A vueltas de la publicidad, como cada miércoles, tenemos cita con la información agrícola y ganadera del Centro de Andalucía. Llega Manuela Martín Sánchez, llega Ser del Campo. Manuela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues muy bien, hoy miércoles, primer miércoles de julio, con mucha calor, bueno, un poquito menos hoy, pero hoy
Sí.
es San Fermín, me decías antes, ¿no? A micrófono cerrado,
Eso,
¿no?
sí, San Fermín, hombre,
Bueno.
qué importante.
Bueno, segundo año sí San Fermín para los pamploneses, ¿qué le vamos a hacer? Oye,
Eso es,
ya
eso
lo
es. Pero
agarrarán con
bueno.
fuerza en 2022.
Uf, cuidadito ahí, cuando lo pillen.
Comenzamos.
La lucha contra los megaparques fotovoltaicos sigue muy latente en muchas zonas de España. En Toledo, por ejemplo, existe una localidad donde se planea destinar a parques fotovoltaicos una superficie de 2.000 hectáreas, casi la mitad del término municipal. La proliferación de este tipo de instalaciones está abriendo el debate, la rentabilidad de las fotovoltaicas frente a la producción de alimentos entre los agricultores. Sánchez, ¿tú qué opinas?
Pues yo soy muy crítico con el tema este de los megaparques fotovoltaicos. Yo siempre he sido mucho más partidario de favorecer el uso de la energía fotovoltaica, pues a nivel doméstico, en nuestras viviendas, comunidades de vecinos, en el campo, por ejemplo, naves industriales, edificios municipales, que digamos esa energía que producen las placas solares se queda en nuestro territorio. Yo de estas macroinversiones de grupos que no muy bien se sabe quién está detrás, yo lo pondría entre comillas y sobre todo lo controlaría. Aquí en Málaga, en la zona de Málaga, también hay una proliferación de muchos proyectos y están los alcaldes y alcaldesas y los políticos un tanto inquietos y yo creo que con mucha razón, Manoli.
La verdad que sí, porque como sigamos así vamos a tener mucha energía, pero no vamos a tener alimento con qué cocinar eso, no vamos a tener alimento para cocinarlo con esa energía.
Y sobre todo porque además, si esto dijeras que se traduce en que la energía la pagamos a menor precio, pero es todo lo contrario. La factura de la luz cada año, bueno, no digamos ya este mes cómo va a ser cuando la recibamos en
Oh,
casa por las nubes.
ya.
En fin, pues me parece un tema muy interesante para hablar y para debatir de ello. Vamos con noticias, si te parece,
Sí,
Manoli.
un par de apuntes más antes de entrar de lleno en este programa. Hoy que va a ser un programa bastante técnico.
Me
Hay
parece.
muchas cosas que contar del olivar.
Pues vamos ahí.
Asaja Córdoba ha informado de que la cosecha de almendra en la provincia para la campaña 2021-2022 superará las 4.700 toneladas, según las estimaciones realizadas por el Grupo de Trabajo de Frutos Secos de Andalucía.
De cumplirse las previsiones, la provincia incrementaría en un 49,85% la producción respecto a la campaña precedente, ya que las cifras del año pasado se situaron en unas 3.170 toneladas. No obstante, se mantiene el nivel productivo de la campaña anterior, pero hay un gran incremento de la superficie productiva de 1.314 hectáreas, llegando ya a las 4.234 hectáreas en la provincia de Córdoba, siendo 1.178 de secano y las 3.055 restantes de regadío.
Y 4 medallas de oro para la denominación de origen protegida Priego de Córdoba en los premios Atenea International Olive Oil Competition de Grecia.
Qué bonito, qué bien te quedó el inglés, Manoli. La
Hombre.
denominación de origen protegida Priego de Córdoba sigue cosechando éxitos que la mantienen en primera línea y dan fe de la gran calidad de sus aceites. En esta ocasión, los premiados con la medalla de oro han sido Venta de Barón, Parque Oliva Serioro, Rincón de la Subbética y El Empiedro.
Y es julio y es el mes en el que se recogen las hojas de olivo para conocer el estado nutricional de los mismos. Y la recogida de estas muestras es importante que se haga bien porque de ello va a depender que nosotros conozcamos cómo están esos olivos, lo que hemos hecho con los abonos, lo que van a necesitar y dónde están los fallos, porque muchas veces el que un elemento esté en carencia, esté en deficiencia, va a provocar que el olivo se comporte de una manera o de otra. Por ejemplo, hay uno de los elementos que nosotros se supone que lo tenemos sobrado, pero que muchas veces no es, que es el calcio. Y como el calcio falte en el olivar, la flor no cuaja, luego no tenemos cosecha. Así de importante este análisis, ¿no? Es un análisis fundamental, yo creo que de las poquitas cosas que nos dan bastante información en un solo flash. Esta recogida de muestras tiene que hacerse de una manera bien, para que nos den la máxima información. Lo primero es que una muestra de hojas tiene que ser de una zona homogénea. No vale tener varias parcelas y decir, bueno, voy a recoger hojas de los ojiblancos, de los marteños y de los arbequinos y los voy a mandar todos juntos a ver cómo están mis olivos. No, tienes que mandar de cada una de las variedades una muestra porque cada una de ellas se va a comportar de una manera diferente. Un gordal, por ejemplo, no va a querer potasio, va a querer nitrógeno, entonces es importante saber lo que tiene de cada uno de ellos. Y un picual es todo lo contrario, necesita mucho potasio y muy poco nitrógeno. Bueno, pues para recoger la muestra, ya que tenemos esa zona homogénea delimitada, lo que hacemos es ir en zigzag. Vamos recogiendo muestras de un olivo de todas las orientaciones, desde una del norte, del sur, del este, del oeste, y se coge un par de muestras, pero del brote nuevo, del que se ha formado esta primavera. Ese brote, al final, tiene unas hojas chiquititas, que son las que están todavía creciendo. Esas hojas no nos valen porque nos van a dar una información errónea. Hay que coger hojas que estén completamente ya expandidas, extendidas y, además, completamente formadas. Y algo muy importante, esas hojas tienen que ser perfectas. No pueden tener daños de plaga, no pueden tener picadura de bicho, ni que se hayan comido el otorrinco, el bordecito, nada de eso. Ni tampoco daños por enfermedades, no tengan manchas de repilo ni repilo plomizo en el envés de la hoja y tampoco que presenten coloraciones anómalas. La hoja tiene que estar verde, verde intenso, porque cualquier otra coloración lo que nos está diciendo es que precisamente ese olivo está en deficiencia de un elemento y si nosotros hacemos análisis con ese tipo de hoja, pues la información que vamos a obtener es errónea. Luego, una vez que tenemos esa hoja, es importante que se metan en un sobre de papel y se lleven inmediatamente a la nevera, al frigorífico. Y, si es posible, entregarlas directamente en el laboratorio. Eso sería lo ideal. Y una vez ya en el laboratorio, pues ya dirán, cada uno necesita una serie de datos, pero por lo menos el nombre del productor, la variedad que tenemos y la localización de la muestra. Porque si tenemos varias muestras, no es lo mismo una de la parcela fulana y otra de la parcela vengana. Si no tenemos eso puesto en el sobre, pues luego no vamos a saber los resultados de las mismas. Así que yo les animo a que hagan ese tipo de análisis ahora en julio para saber cómo actuar en el futuro con los abonados. Vamos con la información fitosanitaria del olivar. Pues seguimos dando nuestra ronda por esta Andalucía Centro y hoy pues tenemos como invitado a Joaquín Muñoz Lucena, que es técnico de olivar, que lleva una amplia zona desde Puente Genil a Iznájar. O sea, imagínense la variedad de ese olivar y de esa zona. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes, Manoli.
Cuéntanos un poquito cómo es tu amplia zona de olivar.
Bueno, pues aquí nos podemos encontrar de cualquier cosa. Tenemos la zona donde hay riego del canal, como es Puente Genil, tenemos zona con algo de riego deficitario en Palenciana y principalmente lo que nos encontramos son olivar tradicional en secano y con zona bastante escarpada, como puede ser Iznaja, Rute, Carcabuey, toda esta zona.
Y variedades, bueno, cada zona tendrá la suya, ¿no? Pero más o menos, ¿cuáles son las dominantes en cada sitio?
Principalmente ojiblanco y malteño.
Y en Carcabuey me imagino que el picudo, también habrá zonas de picudo, ¿no?
Efectivamente.
Eso es,
el aceite que da esas características tan buenas, ¿eh?
La verdad que sí. Organolécticamente hablando es maravilloso.
La verdad que sí. Una cosa, ¿cuáles son, ahora mismo, cómo está la aceituna? ¿Cómo están esas variedades? ¿En qué estado fenológico están?
Pues en formación de hueso principalmente es esto, la zona de Iznájar y Ruto queda un poquito más tardía.
Ahí todavía cuesta un poquillo partirlas, ¿no?
Sí, ahí está un poquito más atrasada, pero vaya que no mucho más.
¿Y de tamaño están grandecitas ya? ¿Están bien o están más pequeñas o este año?
La verdad que este año viene con buen tamaño, viene con un tamaño bastante aceptable.
¿Y cantidad, verdad?
Sí, aquí por esta zona media cosecha se está perdiendo mucho debido al extra hídrico, por ser zona de secano, pero por norma general la verdad que hay buena cosecha.
Bueno, por ahora dicen que viene ahora un calor horroroso, ya la semana, bueno, finales de esta semana, ahí le va a pegar un palito bueno en todas partes, vamos. Aquí dicen que vamos a llegar a los 43 grados. Estamos bien.
Temiendo
eso mismo. Bueno, ¿y las plagas cómo están ahora mismo? ¿Cuáles son las que están ahora funcionando y en qué estado están?
Pues aquí las que tenemos actualmente en olivares jóvenes, tenemos Glyphode y Otiorrinco, que son las dos principales plagas. Y bueno, y la mosca, como que esta zona es bastante, se puede decir, casi endémica de la mosca.
Sí, sobre todo las sierras, ¿no?
Efectivamente.
Ahí está. Ahí, antes se hacían tratamientos aéreos, ¿no?
Sí, se siguen haciendo.
De hecho, se siguen haciendo. Sí. Bien, bien, bien.
El año pasado se aprobaron y se realizaron, porque aquí, como bien comenta, la zona de la sierra, hay una alta incidencia de picadura de mosca. Entonces, pues, prácticamente la única forma de controlarlo, con eso y con trampeo masivo.
También, sí, sí. Esas son las técnicas nuevas que se están imponiendo últimamente, el trampeo masivo. Claro, el avión, es que hay zonas que peligra el aplicador, porque una pendiente de esa para tratar con un atomizador tiene tarea, vamos.
Sí, eso. Sí, sí. Aquí las pendientes que nos encontramos aquí en esta zona son altísimas, bueno, por lo que dificulta todo, la recolección, la aplicación, absolutamente todo.
Todo complicado. Bueno, pero después tenemos la suerte de que dan esos aceites tan maravillosos, sobre todo la subbética, o sea que no es...
Desde luego. Hay aquí aceites con gran cantidad de premios.
Sí, hay, sí.
Internacional.
La verdad que sí.
Un afortunado.
¿Alguna característica más de vuestro olivar que quieras resaltar? Por ejemplo, el olivar de Puente Genil. Ese tenemos el canal allí, ¿no? De riego.
Sí, efectivamente, aquí tenemos, en Puente Genil tenemos el canal, que actualmente tenemos una dotación de 2.500, seguramente lo disminuirán, pues, debido a la sequía, porque el pantano de Naja no da para más. Y ahí, pues, normalmente se suele verdear la aceituna, y lo que nos encontramos principalmente son variedades blancas para verdear. Después, la zona intermedia, como puede ser Lucena, que también tenemos aquí hojiblanco, pues parece mentira, pero las características organolépticas, ya a partir de Lucena, dirección Naja, precisamente por la orografía, son totalmente distintas. Y también, de igual, como hemos hablado, de gran calidad organoléctica.
Sí, eso lo da, por lo visto, lo da la altitud. Muy bien, pues nada, Joaquín, pues muchas gracias por tu información, y ya iremos hablando más sobre el olivar de esa zona.
Muchísimas gracias a ti, Manoli.
Hacemos un alto para publicidad y hablamos de la chicharra, también conocida como la mosca de la siesta.
Ser del campo.
Bueno, todos hemos ido al campo ahora, y cuando empieza a calentar un poquito el tema, empiezan a sonar las dichosas chicharras. Pero es que ese insecto no solamente da la lata porque suenen mucho y no nos dejen de estar tranquilos, sino que también provocan daños en el olivar. Y hoy vamos a hablar de muchas de las cosas en torno a ese insecto que se desconocen. Muchas veces se suponen cosas que no son, pero que queremos dejar claro. Y para ello, pues hoy vamos a invitar a Juan Antonio Pérez Rivero, que es técnico de olivar en Oleán, de Puebla de Cazalla, donde allí la incidencia de este insecto es fuerte, ¿no es verdad, Juan Antonio?
Sí, buenas tardes, Manoli.
Buenas tardes.
Pues sí, aquí en la zona nuestra, pues tenemos un área importante donde esta plaga, pues, causa estragos, sobre todo en nuevas plantaciones. Sí.
Esa zona, si yo recuerdo, es la que está entre Puebla y Marchena, en los suelos rojos mediterráneos, ¿no?
Entre Puebla, Marchena, Lantejuela.
Ahí está, ahí. Sí. Eso es mortal.
Es una zona, la verdad, que bastante concreta, donde en los años 90 se hizo un ensayo, Manuel Alvarado, y por eso mismo, porque es una zona muy endémica de esta plaga aquí en esta zona, en este municipio.
Ahí va. Bueno, vamos a hablar del insecto, de su biología, de cómo funciona, de cómo podemos un poquito también controlar el daño que hacen los olivos, porque tú has escuchado decir a los agricultores que el daño que hacen con las patitas, ¿a que sí?
Sí, para nada es así.
Cuéntanos cómo es el daño de verdad.
Bueno, pues la chicharra, empezando por el ciclo, pues tiene un ciclo de 4 o 5 años, ¿vale? Durante ese tiempo está viviendo en el suelo, se alimenta de raíces, y cuando finaliza ese periodo de los 4 o 5 años, pues emerge del suelo, en zonas donde hay mucha incidencia, se ve incluso una hendidura en el suelo, que es por donde ha salido la ninfa, se fija al tronco y hace una muda, ¿vale? Que es lo que vemos después pegado en los troncones, la vareta de los olivos. O sea, hace una muda y ya a raíz de ahí, pues el adulto comienza con el apareamiento. Posteriormente, la hembra es la que, al hacer la puesta con el oviscacto, pues provoca ese daño en forma de cremallera, ¿vale? Que el daño que vemos nosotros en el tronco es un daño provocado por la puesta que realiza la hembra.
Sí, porque hace un agujero y paralelo hace otro agujero, y en cada agujero mete 5 huevos.
Mete un montón de huevos.
Claro.
Por otro lado, hay otro daño también que provocan y se ve muchas veces en plantaciones nuevas, que es a la hora de alimentarse de la savia del olivo. Se ven una especie de manchita blanca, así oleosa, y bueno, es provocado pues durante la alimentación.
Sí, es realmente un granito de azúcar, como una cosita así.
Sí, como un granito de azúcar. Y claro. Bueno, ese es el daño principal que produce esta plaga.
Claro,
la puesta de huevo.
Entonces, el daño de verdad, el daño que hace en los olivos chicos, los brotes que necesitamos que crezcan y que estén sanos, es la puesta del insecto. Y el daño que hacen comiendo, pues es, como chupan, pues el granito de azúcar ese que sale en los troncos.
Sí, ese sería un daño más bien secundario.
Secundario. Después, y con las patitas, pues no hacen absolutamente nada.
Que va, pero nada, eso. Las patitas no hacen nada.
Así que ya lo tenemos claro. Bueno, pues el daño es que rompen todos los tejidos del brotecito nuevo y, por supuesto, eso se seca. Si tienen la curiosidad, se puede partir ese brote que está atacado y en la mano aparecen los huevos. Si te lo echas, le das golpecitos en la palma de la mano, se pueden ver los huevos.
Se ven perfectamente los huevos, de color así anaranjado, un poquito rosa.
Ahí está. Eso cuando ya empieza a evolucionar el insecto. Pues el daño es ese porque rompe todos los tejidos. O sea, todo lo que sea romper vasos comunicantes de savia en una planta es destrozar la planta. Entonces, en los olivos chicos por eso es tan peligroso, porque cuando tenemos esa guía, ese brote que es el final y por ahí tiene que crecer el olivo, ahora llega una chicharra, se dedica a poner huevos allí y rompe todo el brote y entonces ya el olivo, pues, se lo cepilla.
Pierde la estructura y pierde todo el vigor.
Ahí está. Ahí así. Bueno, ¿y cómo nos la apañamos para eliminar ese daño, la chicharra?
Complicado, es complicado, como tú sabes. En plantaciones nuevas, pues bueno, si son plantaciones de un año, o sea, de este año, digamos, pues lo que se suele colocar es una red, una malla, sobre la parte aérea del olivo, evitando que la chicharra pues pueda hacer la puesta. Luego, en plantaciones de a lo mejor 2 años y ya tienen un volumen de copa un poquito mayor, pues se suelen hacer aplicaciones a base de cal, intentando pues disuadir un poco lo que es la puesta por parte de la hembra. Sí. El tema de materias activas, pues autorizado no hay nada que funcione, pues si conocemos algo. También, además, hay que tener en cuenta que si se trata, pues el momento de hacerlo sería de noche, en un tratamiento nocturno, y lo que se recomienda también un tratamiento, digamos, masivo dentro de toda la zona de infección de esta plaga.
Claro.
Pues, claro, los adultos son bastante grandes, tienen una envergadura de hasta 9 centímetros y son muy buenos voladores, entonces se desplazan muy fácilmente de unas parcelas a otras.
Y yo creo que son un poquillo miope, porque chocan contigo.
Sí. Eso la significa verdad. Que hay bastante cuando chocan contigo.
Uf. Yo recuerdo haber ido a parcela y tenerme que poner manga larga, un gorro, abrochar hasta arriba, porque no te fías de los bichos, vamos.
Sí. Luego otro tema que se puede hacer, pues bueno, en plantaciones a lo mejor adultas, se pueden dejar las varetas hasta que pase un poco la mitad del verano, llegue a lo mejor a finales de agosto, ya toda la puesta está hecha, de manera que tú desvaretas en esa fecha y lo que estás haciendo pues es bajar, digamos, la población, porque quemas las varetas y quemas también las larvas que todavía no hayan eclosionado, porque eso sí, una vez que la larva eclosiona baja otra vez al suelo
y ya se queda allí otro porrón de años 4 o 5 años hasta que otra vez ya vuelve a salir.
Digo.
¿Se ven los agujeros realmente? ¿Del tamaño de un dedo chico, más o menos, se ven los agujeros en la tierra, por donde salen?
Aquí tenemos zona donde hay mucha chicharra y se ven perfectamente.
Bueno, Juan Antonio, pues es el momento ahora, ¿no?
Ahora es el momento. En esta semana, en esta zona en concreto, hemos recomendado hacer el tratamiento en estos días.
Sí. Muy bien.
Todo el mundo a la vez.
Sí, este año creo que hay menos, ¿no? Un poquito menos.
Bueno, se ve bastante vuelo por zonas, y además está haciendo calor, viene calor en los próximos días, con lo cual es cuando mayor vuelo hay.
Muy bien. Bueno, pues Juan Antonio, pues muchas gracias por habernos informado del bicho este, y yo creo que ahora sí, ahora ya todo el mundo sabe realmente cómo funciona.
Muy bien, de eso se trata.
Venga, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas
Adiós,
tardes.
Hasta luego.
Pues hasta aquí nuestra edición de hoy, miércoles 7 de julio, de Ser del Campo. Ya nos decía Manoli al principio que iba a ser un programa muy técnico, y así lo ha sido. Pero bueno, yo creo que esto es muy bueno también para los agricultores y para vosotros, para que marquéis la pauta del presente y del futuro, Manoli.
Muy bien, claro, es que es un momento clave ahora mismo, nos jugamos mucho.
Y si no os hacen caso, malo, ¿eh?
Bueno, peor para ellos.
Y para todos al final.
Al final para todos, sí.
Manuela, sí, te saludo el próximo miércoles, que es el último programa de la temporada, creo, ¿no? Ya te vas de vacaciones,
señor.
Después. ¡Ey, qué bien! Una que se va temprano.
Bueno, un poquito de vacaciones, un poquito.
Muy bien. Hasta la próxima semana, ¿vale?
Hasta la próxima semana.